staring at his retina.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Club de la Fórmula 1 y al previo del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1. Nos vamos acercando al final de la temporada, ya se está acabando esto, ya tenemos campeón del mundo. En el último episodio ya os comentamos que Max Verstappen se coronó en Japón campeón del mundo 2022. Y bueno, pues nos acercamos a las últimas cuatro carreras, además pues con los últimos dos dobletes. Vamos a tener doblete aquí Estados Unidos-México y luego tendremos el último doblete Brasil-Abu Dhabi, si no me equivoco. Así que va a estar interesante el final, sobre todo porque hay algunas cosas todavía por decidir, aunque una de las más importantes, que es por ejemplo ver el campeón de constructores, pues lo vamos a posiblemente conocer en este fin de semana, porque ya digo que ahora mismo la distancia entre Ferrari y Red Bull es tan grande que a Red Bull le basta muy poquito para ser campeón del mundo. Así que, bueno, como es comprensible, pues luego os voy a comentar un poquito qué resultado se tiene que dar para que esto se haga realidad. En fin, hay también algunas luchas interesantes en el Mundial de Pilotos que comentaré y, por supuesto, la actualidad, porque han pasado cosas. Primero, ya sabemos cómo ha acabado lo de la polémica del límite presupuestario, que dejé un poquito ahí en el aire en el último episodio. Tenemos también noticias sobre Alex Palou, hablaremos del mercado de pilotos y... ojo, también de expilotos. En fin, muchas más cosas. También repasaremos, ojo, los horarios de este fin de semana, que, ojo, tienen sorpresa. Atención, porque la clasificación tiene un horario un tanto diferente a lo habitual y cómo os despistéis o la podéis perder. Así que atentos porque los vamos a repasar luego a continuación. En fin, si os parece, nos vamos a ir poniendo cómodos porque, en fin, quiero contaros muchas, muchas cosas. Venga. Vamos a empezar hablando sobre la polémica del límite presupuestario, porque, como decía, tal como comenté en el último episodio, el lunes, después del Gran Premio de Japón, la FIA iba a publicar su informe sobre este límite presupuestario de 2021. Pues bien, como ya sabréis, porque bueno, se ha hablado mucho en redes durante estos días y también en nuestro grupo de Telegram, pues se cumplió todo lo que pronosticamos. Red Bull, Aston Martin y Williams no cumplieron, digamos, a rajatabla este. No obstante, ha sido Red Bull el único en superar el tope de gastos por debajo del 5%. No han especificado la cantidad exacta que digamos, han incumplido, ni tampoco la sanción que acarreará. Pero bueno, podríamos decir que es, entre comillas, mejor de lo esperado para Red Bull, porque se decía que se habían pasado por encima del 5%. Y claro, al ser una cantidad por debajo de este umbral, no se espera una sanción excesivamente dura, como, bueno, se había hablado, ¿no?, de que una de las posibles fuera quitarle el campeonato a Max Verstappen o similar, ¿no? Podría ser una multa económica, se habla de que podría ser, digamos, doblar, o sea, que la multa sea doblar el importe que han excedido en el límite presupuestario. En fin, veremos qué pasa, pero es posible que esto sea algo que no ha contentado a muchos equipos, entre ellos Mercedes. Y estos incluso ya han dicho que no descartan hacer lo mismo, dado que prefieren pagar la multa que pueda caerles, pero invertir ese dinero de más en el presupuesto en la mejora del rendimiento del coche. Y a ver, tiene razón. Red Bull es posible que ahora tenga que pagar una multa importante, pero es cierto que ese extra invertido en el coche les ha dado una posición dominante ahora mismo en la competición y que les permite poder ganar un campeonato de constructores que les va a dar mucho, mucho dinero, con el que, entre otras cosas, podrán pagar la multa, ¿no? Entonces, claro, una sanción que sea doblar el importe gastado de más sobre el límite del presupuesto, realmente para una escudería como Red Bull, como Mercedes, como Ferrari, no me parece algo imposible de asumir. Y puede salirles a cuenta saltarse el límite presupuestario. Ya sabíamos que esta medida podría marcar un precedente peligroso. Y creo que como la sanción no sea ejemplar, pues el límite presupuestario, como dice aquel, ¿no?, serán los padres, porque nadie lo va a cumplir. O al menos no lo van a cumplir los equipos que tienen mucho, mucho dinero. Evidentemente los equipos pequeños ni siquiera se acercarán al límite presupuestario, a no ser que sea por algo forzoso, como puedan ser roturas de coches y reparaciones y cosas así, ¿no? Pero entendéis que evidentemente para equipos como Ferrari o como Mercedes les puede llegar a compensar saltarse el límite presupuestario un 3% y luego a lo mejor pagar una multa de un 6% para al menos compensar eso que te has gastado de más, pero al menos tener ese rendimiento que te puede dar un plus en el campeonato con el que puedes luego ingresar a nivel de constructores mucho más dinero. En fin, yo creo que efectivamente Red Bull es merecedor de una sanción deportiva más que económica. Económica, estamos de acuerdo de que efectivamente tiene que aplicarse, pero creo que debería haber una sanción deportiva que en algún aspecto perjudique al equipo en pista, porque es que si no, insisto, ninguno va a cumplir el reglamento económico. O sea, si se cumple todo lo que dijo Toto Wolff, que al parecer la multa podría ser doblar lo que se han saltado el límite presupuestario, y al ser menos de un 5%, pues estaríamos hablando de una multa de un 8%, un 4%, un 3%, un 2% de lo gastado, le sale a cuenta saltarse el límite presupuestario. Entonces, ¿para qué hay un límite presupuestario, no? En fin, esto es algo que daría para un gran debate, pero creo que este no es el sitio porque quiero comentar más noticias. Pero bueno, podéis comentarlo en el canal de Telegram a ver qué os parece. Pero desde luego, en fin, sí que estoy de acuerdo que la sanción deportiva no debería ser tampoco excesiva. No creo que quitarle el título a Max Verstappen sea algo que se merezca y que sea para tal. Pero a lo mejor reducir un número de horas el desarrollo del próximo coche o limitarles alguna sesión de entrenamientos libres la próxima temporada, no lo sé. Creo que debería hacerse algo ejemplar y no sé si se van a atrever. En fin, cambiamos de tema porque vamos ahora a hablar de la lluvia, ¿no? Porque esto es otro punto de polémica. Yo al menos estoy muy cansado de que cada vez que hay una carrera en agua, la Fórmula 1 decida no correr. Parece casi más la Indy, que cada vez que caen cuatro gotas de lluvia tienen que parar y esperar a que pare la lluvia, se seque el asfalto y poder reanudar la carrera, que otra cosa. No parece Fórmula 1. ¿Dónde están esas carreras míticas? Por ejemplo, Gran Premio de España. Uy, Gran Premio de España, perdón. El Gran Premio Europa 2007. Gran Premio Hungría 2006. Es cierto que luego han pasado cosas, como por ejemplo el desgraciado accidente de Jules Bianchi, que desde luego hizo que la Fórmula 1 fuera mucho más segura. Pero bueno, por eso se adaptaron medidas para hacer la Fórmula 1 mucho más segura. Está el halo. Bueno, evidentemente los coches son mucho más seguros en sí. Se han tomado muchas medidas luego también en los circuitos para evitar eso. Hay un neumático de lluvia extrema preparado para lidiar con condiciones complejas. Es decir, la Fórmula 1 está preparada para que haya carreras en lluvia extrema o en condiciones de lluvia extrema. Lo que pasa es que no se atreven últimamente, son demasiado conservadores. Que no digo que ojo, que esté mal, pero creo que para el espectáculo es algo malo. Porque hemos visto como, por ejemplo, en grandes premios como Japón o Singapur, en vez de usarse los neumáticos de lluvia extrema, prácticamente se montaban los neumáticos intermedios cuando se reanudaban las carreras, lo cual le quita un poquito de emoción a la carrera. Y lo que antes era un gran premio de agua, que cuando tú veías la previsión del tiempo y decía, este fin de semana va a llover en Hungría, decías, ostras, qué guay. Ahora cuando va a llover ya dices, ostras, qué pestiño va a ser. Y esto tiene que cambiar. Y por eso parece que se van a tomar algunas medidas, o al menos los pilotos, la Asociación de Pilotos, la GPDA, está discutiendo algunas medidas para mejorar las carreras de lluvia, según han publicado en motorsport.com. Y os cuento un poquito en qué consistiría la idea. La idea que están planteando es que los pilotos puedan rodar solos o detrás del safety car durante los parones de lluvia para ir probando la pista, poder dar feedback al director de carrera y a su vez también poder mover mucha más cantidad de agua que la que puede mover el safety car cuando va dando vueltas durante los parones, y de esta forma en circuitos donde sea complicado que la pista se seque, Esto también ayudaría a acelerar el proceso y también ayudaría al aficionado a ver la cantidad real que hay de spray en pista. Porque pasó una cosa, en Japón daba la sensación de que no había tanta agua cuando pasó el safety car y luego es cierto que cuando se reanudó la carrera se levantaba mucho spray y la visibilidad era muy mala. Esto es algo que con los coches rodando en pista en los parones podríamos ver por televisión. Sería darle al espectador que está viendo la carrera, al periodista que está retransmitiéndola, mucha más información de por qué efectivamente todavía no es seguro reanudar una prueba, o al contrario, pues que los pilotos puedan dar feedback. Al final, son 20 pilotos los que van a poder dar opiniones a dirección de carrera y no solo el del safety car, y pues decir, oye, mira, la pista está para correr, la pista no está todavía lista, y que al final se pueda tomar una decisión mucho más pronto. Sobre todo ahora que hay un límite de 3 horas desde que, digamos, se da la salida en verde hasta que puede terminar la carrera, ¿no? Así que a mí me parece una gran idea. Entiendo que habrá muchas peculiaridades que tendrán que ir definiendo y que, bueno, pues tendrán que negociar. Pero creo que es una buena idea y creo que sobre todo también pues ayudará a que los parones no sean tan aburridos, ¿no? Porque por lo menos veremos un poco de actividad en la pista y los equipos pues podrán ser libres de salir o no en esas condiciones para poder probar la situación del asfalto. En fin, eso una de las cosas que os quería comentar. En fin, vamos a hablar de pilotos, porque esta semana, bueno, la semana pasada más bien, conocimos de forma oficial un fichaje que ya olía desde hace tiempo y es el de Pedro Martínez de la Rosa por el equipo Aston Martin. Su función va a ser la de embajador del equipo, que bueno, más o menos se encargará de pues la comunicación con los medios de comunicación, las relaciones públicas, el marketing, en fin, diversas tareas relacionadas con estos temas. Y además de eso, también Pedro hará las labores de consultor del programa de desarrollo de nuevos pilotos, pues eso, ayudando un poquito al entrenamiento y al crecimiento de pilotos jóvenes que puedan ser prometedores para el equipo. Literalmente, voy a leer las declaraciones que dijo en el comunicado de prensa Mike Crack. Dijo, el papel de Pedro como embajador de la escudería será fundamental para nuestros esfuerzos por mejorar el trabajo que hacemos con nuestros socios, para comprometernos con los medios de comunicación y los aficionados y para lanzar nuestro nuevo programa de desarrollo de pilotos. Así que, buena noticia, tener a Pedrito ahí con Fernando la próxima temporada. Es cierto que Pedro va a estar en la distancia. Al parecer, según dijo en sus redes, va a seguir vinculado a las retransmisiones deportivas en DAZN en España. Así que, bueno, parece que podrá complementar su situación actual con la de este puesto, que entiendo que lo llevará muy virtualmente. No tendrá que ir todos los días allí a la sede. Así que bueno, buena noticia. Y hablando de buenas noticias, también, ojo, porque vamos a ver a 3 españoles este fin de semana en Estados Unidos. Y es que el equipo McLaren confirmó a finales de la semana pasada que Alex Palou y Pato Ward se subirán al McLaren para disputar la primera sesión de libres de Estados Unidos, en el caso del español, y de Abu Dhabi, en el caso del mexicano. Será una buena oportunidad de que el equipo vea de qué son capaces en una situación más cercana a un Gran Premio Real, después de los test que han hecho en España y en Austria, y también pues va a ser un Gran Premio donde van a tener que ayudar al equipo a recoger y a recopilar toda la información necesaria para preparar el fin de semana de carrera. Palou se va a subir al coche de Daniel Ricciardo, y Pato Ward sustituirá a Norris en Abu Dhabi. ¿Vale? Así que bueno, va a ser algo interesante de ver. Vamos a ver por fin a Alex debutar en McLaren después de toda la polémica que ha rodeado al español, que incluso parecía que se iba a enfrentar en un juicio con Chip Ganassi, su equipo de la Indy, pero bueno, al final se reconciliaron. Alex seguirá vinculado a Ganassi la próxima temporada en Indy, pero bueno, McLaren le ha dado la oportunidad de debutar aquí. Me parece una gran noticia, sobre todo pues porque Alex lo merece, ha pilotado muy bien en Estados Unidos. Y bueno, de esta forma también McLaren, por consiguiente, cumple con la normativa de la FIA que les obliga, si no me equivoco, a 2 sesiones de libres durante la temporada, asignársela a pilotos jóvenes, a pilotos debutantes o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí McLaren va a gastar esas 2 balas. Y de forma pues que también contenta un poco a sus 2 pilotos. Veremos luego, la próxima temporada es otra historia, ¿no? Evidentemente esto no significa que Palou o Alex Ward, o Pato Ward, perdón, tengan oportunidad de subirse a McLaren en el futuro. No, evidentemente McLaren tiene una alineación para el futuro muy sólida, que va a ser Norris y Oscar Piastri. Pero bueno, es una oportunidad que van a tener ambos para poder tener relación con la Fórmula 1. En fin, y otro que busca tener relación en la Fórmula 1 por mucho tiempo es Mick Schumacher. Este fin de semana el equipo Haas corre en casa, todavía no han anunciado su alineación de pilotos y cabe la posibilidad de que puedan hablar sobre su futura alineación en este fin de semana. Se espera que evidentemente Jene Haas, el jefe del equipo, el dueño del equipo, esté en el circuito y pueda comentar algo. No lo sabemos, no queda clara la continuidad de Mick, sigue sin renovar. Y justo Jene Haas ha hecho unas declaraciones estos días donde ha echado más leña al fuego afirmando que Mick les está costando una fortuna. Más o menos vino a decir eso, literalmente. Además añade, si quiere quedarse con nosotros, tiene que demostrarnos que puede embolsarse algunos puntos más. Es lo que estamos esperando. Le está poniendo bastante presión al alemán, que no está contentando realmente al equipo. Los puntos que ha conseguido, que son menos que los que lleva Magnussen, y realmente ha costado mucho dinero por los accidentes que tuvo. Tuvo un accidente bastante fuerte en Arabia Saudí, tuvo también otro en Mónaco, donde destrozó el coche por la mitad, prácticamente en ambos. En fin, eso han sido muchos millones para un equipo que realmente no los recupera, porque su posición en pista realmente no le da tantos millones. Ahora mismo está perdiendo muchos puntos, realmente se ha desinflado. Desde mitad de temporada hasta ahora se han desinflado y están prácticamente a la par que Alfa Tauri y por delante de Williams. Así que van a tener que ponerse las pilas si quieren embolsarse dinero, ¿no? Por el Mundial de Constructores. Deciros que ahora mismo la situación de Mick no es fácil. Según la prensa, corrió el rumor de que Mick podría quedarse en Haas y que en Singapur habrían comenzado a negociar la renovación, pero es cierto que estas declaraciones de Jene Haas me han dejado un poco confundido y ahora mismo no sé cómo está la cosa. Hülkenberg parece que es el mejor situado para sustituirle en caso de que no decidan renovar a Mick, pero bueno, no lo sabremos hasta el final. Si Mick no continúa en Haas, ¿cuál puede ser su salida? Bueno, una opción sería Williams. El equipo Williams, Capito, dijo hace poco que no descartarían abrirle las puertas a Mick, lo cual no sería tampoco de extrañar, sobre todo si de cara al futuro el equipo Williams monta motores Audi o motores de alguna marca alemana de estas nuevas que se van a unir. Y podría, bueno, pues ser un pequeño guiño también para ellos. Veremos, ¿no? Precisamente Audi ha hecho esta semana un evento en Madrid presentando el equipo de Fórmula 1 y hablando un poco sobre el proyecto. Y han dicho que les gustaría efectivamente pues que puedan tener alguna vinculación con alguien alemán, algún piloto alemán. No obstante, sí que van a comunicar qué equipo va a ser con el que se asocien antes de que acabe el año. No han especificado el momento. Antes de que acabe el año, no sabemos si durante la temporada o ya después, seguramente durante las navidades. Pero bueno, va a ser interesante ver qué alianzas buscan en Audi. Williams podría ser una de ellas. En fin, cambiamos de equipo. Nos vamos a Mercedes, porque el equipo alemán llevará a este Gran Premio una actualización aerodinámica que en principio les va a permitir quitarse algunos kilos de sobrepeso y estar algo más cerca de Ferrari, que por cierto ya confirmó en Suzuka que esa, la evolución que llevaron allí, que llevaron un suelo nuevo, iba a ser la última de la temporada. Así que ya prácticamente las cuatro carreras y media, porque tenemos una carrera sprint en Brasil, las cuatro carreras que quedan ya prácticamente van a ser con lo que hay. Y Mercedes pues va a intentar acercarse al equipo italiano, estar un poquito más cerca. Es cierto que en clasificación quizás Red Bull y Ferrari están por delante, pero en carrera luego se ha igualado bastante todo en cuanto a ritmo y Mercedes está fuerte. Al menos en Singapur sí que lo vimos. Cierto que en Japón es muy difícil sacar conclusiones por las situaciones que tuvimos de suelo mojado, mixto, en fin. Así que veremos qué pasa, pero es cierto que Mercedes está haciendo muchos esfuerzos para intentar reducir el déficit durante todo el año. Han recortado muchísima distancia, sobre todo con el equipo italiano, y veremos de cara a la próxima temporada cómo la afrontan, pero sí que parece que han identificado los puntos flacos del coche y los van a saber remediar para la próxima temporada, igual que Ferrari los supo identificar y remediar de cara a esta, ¿no? Así que veremos. ¿Qué podemos esperar de este Gran Premio de Estados Unidos? Pues históricamente ha sido un circuito muy bacheado, que precisamente a los alemanes no es que les vaya muy bien, al equipo Mercedes, pero dicen que lo han reasfaltado. Así que veremos cuánto se nota este reasfaltado y bueno, cómo se pueden dar las cosas. ¿Qué puede pasar este fin de semana, ¿no? ¿Dónde pueden estar los puntos de interés una vez ya Max Verstappen ha ganado el campeonato? Bueno, deciros que uno de los hitos o una de las cosas que podríamos confirmar este fin de semana es que Red Bull sea campeón de constructores. A Red Bull le basta con ganar y hacer una vuelta rápida. Da igual el piloto que la haga. Si consigue 26 puntos, ¿vale? Los de uno, con que uno gane la carrera y haga un punto más, el de la vuelta rápida, ya matemáticamente sería campeón de constructores Red Bull. Luego ya da igual las combinaciones. Si no ganan la carrera, al menos uno segundo y el otro sexto. En fin, 26 puntos, ¿vale? Con 26 puntos, si no me equivoco, ya es campeón de constructores Red Bull. Luego la otra parte interesante será ver la lucha por el subcampeonato entre Charles Leclerc y Checo Pérez. Apenas les separan ahora mismo un punto. O sea, la diferencia es mínima, ahí va a estar interesante. Es más, Helmut Marko ya ha confirmado que uno de los objetivos que tienen ya para estas carreras es ayudar a Pérez a mantener ese subcampeonato. Luego, por detrás, ver qué pasa entre la lucha entre Carlos Sainz y George Russell. Lo normal es que Carlos acabara por delante de George, pero como la temporada de Carlos está siendo tan irregular, George ahora mismo está 5 puntos por delante del madrileño, así que veremos, ¿no? Cuánto se notan las evoluciones de Mercedes en este fin de semana y en las 3 carreras que quedan. Por detrás, otro punto de interés, o otro punto de atención al menos para mí, es ver si Alonso es capaz de batir a Ocon en el Mundial. Le separan 13 puntos ahora mismo, así que va a estar, bueno, interesante ver si el español puede batir al francés. No será fácil, sobre todo teniendo en cuenta que al menos en una de las carreras seguramente les toque penalizar y será una carrera donde sacar puntos va a ser complicado, y sobre todo si el que penaliza es Fernando y no Ocon. Y luego, en el Mundial de Equipos, mi mirada está puesta también en la lucha por el cuarto puesto de constructores, porque apenas 13 puntos separan al Alpine de McLaren, y también en la lucha por el sexto puesto, porque Alfa Romeo solo está 7 puntos por delante de Aston Martin, que ha recortado mucho en esta segunda mitad de temporada. La verdad que la remontada de Aston Martin también durante la temporada, la progresión ha sido muy muy buena. No olvidemos que Aston Martin empezó el año siendo el penúltimo equipo, solo por delante de Williams, y ahora mismo ha sumado una cantidad de puntos importante y están a un paso de ser sextos, lo cual me parece un logro tremendo, el desarrollo del coche durante una misma temporada. Así que veremos qué pasa. Si os parece, nada, voy comentando los horarios del Gran Premio y la meteorología. Hay que decir que estoy grabando este podcast el martes por la mañana para publicarlo el miércoles, así que primero lo digo porque la meteorología puede variar, y luego sobre todo también por si ha habido alguna noticia de última hora así muy importante que no he metido en el podcast, que sepáis que es por eso. Pero bueno, en tema de meteorología no se esperan lluvias para este fin de semana. Es más, se espera sol y que las temperaturas ronden los 30 grados, así que ojo, hará calorcito. Ojo con la degradación, que esto podría beneficiar al equipo Red Bull, ya que tiene menos degradación que Ferrari. Y vamos con los horarios. Atención, horarios, ya sabéis, europeos, al menos en España. Luego ya sabéis, dependiendo del país, pues podréis hacer la conversión correspondiente. Pero los libres 1 serán el viernes a las 9 de la noche de España, ¿vale? Libres 1, viernes, 9 de la noche de España. Los libres 2, el sábado, a las 12 de la madrugada. Bueno, ya sabéis, la madrugada del viernes al sábado, 12, a las 12, los libres 2. El sábado serán los libres 3 a las 9 de la noche también. Y ojo, la clasificación el domingo a las 12 de la madrugada, ¿vale? A las 12 de la madrugada, creo que es a las 5 hora local de Estados Unidos. Es una hora un poco extraña, la verdad, para hacer una clasificación. Normalmente allí, cuando es hora local, suelen hacerla a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, pero no. A la hora a la que son los libres 3 es cuando deberían haber hecho la clasificación, y no. La clasificación será a las 5 de la tarde de allí, ¿vale? Y luego la carrera sí que será ya el horario normal, el domingo a las 9 de la noche. Bueno, horario normal, me entendéis, ¿no? El del mediodía de Estados Unidos. Así que clasificación a las 12 de la madrugada del domingo y la carrera a las 9 de la noche el domingo, ¿vale? Así que poquito más que decir. El resumen, evidentemente, como la carrera acabará sobre las 11 de la noche aproximadamente, el resumen es posible que lo lance el lunes, ¿vale? Será un poquito tarde para publicar el resumen aquí o para grabarlo, porque, bueno, ya sabéis, hay vecinos y se pueden molestar. Así que el lunes volveré con el resumen de este Gran Premio de Estados Unidos, que esperemos nos dé mucha emoción y nos depare una buena carrera. Por mi parte, nada más. Nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar este podcast Y ya sabéis, esto no para, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!